el motor de la industria local.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El presidente Donald Trump reiteró ayer su apoyo a Juan Guaidó y exigió nuevamente que Cuba cese de dar apoyo a Nicolás Maduro. Por medio de Twitter, Trump amenazó a Cuba con nuevas sanciones y con un completo y total embargo si sus tropas no cesan operaciones en Venezuela. Otra información dice que el sector cuenta propista en Cuba no tiene mucho que celebrar este primero de mayo. Ibe Pacheco nos explica en el siguiente reporte.
Precisamente cuando se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador, cuentapropistas cubanos denunciaron a Radio Martí la situación que enfrentan a causa de nuevas regulaciones y trabas que le impone el régimen para desempeñar su labor. En Santiago de Cuba, Goar Cruz Zamora tiene su puesto de venta.
Aquí en Cuba, el negocio por cuenta propia es un maquillaje que llevan a entender al mundo como que aquí realmente hay una libertad de negocio, que el pueblo cubano, pero aquí rico no puede ser. Otra cosa, el gobierno no te facilita ningún producto que tú puedas vender. Se mantiene el disfraz, porque el gobierno realmente nunca da nada. El gobierno como tal no responde a la necesidad del trabajador por cuenta propia.
Cruz Zamora expresó además a Radio Martí
una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio. Tenemos que comprar por el mercado negro y entonces eso cuesta multa, eso cuesta detenciones, eso cuesta prisión, porque todo ellos lo ponen como que acaparamiento.
Un día en que el Movimiento Obrero Mundial conmemora sus luchas sociales, el cuentapropista cubano pasa esquivando inspectores y ganando apenas para sobrevivir, según manifestó a Radio Martí Carlos Javier, quien en Santa Clara tiene licencia de mensajería, pero antes era cuentapropista de productos al detalle.
Muchas inspecciones arriba de uno, multa, mismo salud pública, y las multas ya no son chiquitas. Te dan una multa ahora, te piden 1.500 pesos de oro, son 20 pesos por traer una balita, y es 20 pesos que goza él. Que traiga cuatro balitas son 80 pesos, y eso es cuando viene alguien que venga, oye, tráeme acá. Me da para comer algo, no comer una comida rico, como aquella gente, los dirigentes que comen bueno, en la alta jerarquía, eso sí lo tienen todo en el poder, pero nosotros no tenemos nada.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
La sublevación de un grupo de militares venezolanos en apoyo al líder opositor Juan Guaidó genera repercusiones en la comunidad internacional. En América Latina, una buena parte de países respaldan a Guaidó, mientras que otros condenan el alzamiento. Detalles con Rafael Martínez Sisto.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es de los que piensa que hay que mantenerse neutral.
Apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica.
Pero el mandatario chileno Sebastián Piñera toma partido a favor de Guaidó y confía en que Maduro caiga.
La dictadura de Nicolás Maduro le ha hecho un daño gigantesco a la vida de Venezuela y estoy convencido que esa dictadura, más temprano que tarde, debe terminar.
Y aunque el presidente de Perú, Martín Vizcarra, es de los que apoya a Juan Guaidó y aboga porque Venezuela regrese a la democracia, rechaza la idea de una opción militar desde el exterior.
Nosotros nunca hemos estado de acuerdo a que del exterior haya una intervención militar de Venezuela. Y para eso necesitamos que la población, y como ahora se ha comenzado a manifestar, sus propias Fuerzas Armadas busquen el camino de retorno a la democracia.
En Bolivia, entre tanto, Evo Morales se afilia a la misma posición que asume el régimen cubano y habla de intentar tona golpista.
Condenamos inicio, yo diría, golpe de Estado. Hago un llamado a los países democráticos. Cada país tiene su propia particularidad en sus democracias.
El Comité Permanente de la OEA y el Grupo de Lima se aprestan a discutir la situación de Venezuela a la luz de los nuevos acontecimientos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Por último, familiares allegados al ministro de Defensa de Nicolás Maduro en Venezuela, Vladimir Padrino López, entre los que estaban su madre, hicieron público un video donde le piden al militar que tome conciencia y se ponga del lado del pueblo. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, hoy retomamos una conversación muy interesante. Retomamos una conversación con la doctora Aileen Martí. La doctora Martí nació en Cuba. La doctora Martí, ya cuando era muy niña, quería ser miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ya viviendo aquí en los Estados Unidos, logró su pasión y su visión estudiando medicina. 25 años llegando a altos cargos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América, investigadora, cirujana, lo ha hecho todo. Y además de eso, es autora de temas científicos que han sido muy valiosos, pero su especialidad son enfermedades tropicales, enfermedades contagiosas. Además de eso, las armas de destrucción masiva. Doctora, muchas gracias por volver hoy a Ventana Miami, y no quiero estar tomando más tiempo, sino solamente decir que la doctora hoy es profesora del Colegio de Medicina Herbert Werthen de la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, como la conocen en Cuba. Aquí le FIU. Doctora, hemos escuchado ayer su vida tan interesante, cómo se especializó en el Ebola, esa enfermedad es contagiosa tan catastrófica. Pero yo estaba leyendo su hoja de vida y también veo que se especializa en medicina de desastre. ¿Qué cosa es eso?
Bueno, claro, cuando ocurre un huracán, cuando ocurre un terremoto, también hay complicaciones que tienen que ver con enfermedades infecciosas, y en esa parte yo funciono, pero también porque en las Fuerzas Armadas, cuando están haciendo planes de una campaña, ¿no? E incluye la Plane Q. La Plane Q es la plan de medicina de cualquier campaña militar. Y yo, mientras que estaba en el ejército, en la Marina Americana, yo también participé en esto, en organizar los planes Q. Y entonces me familiaricé en todos los aspectos necesarios para conducir esos tipos de problemas. Inclusive, una de las cosas sumamente importantes es la comunicación y el control de cualquier de estas operaciones. Y en eso yo he ayudado también a la OMS, porque nosotros en la OMS necesitamos esos tipos de conocimiento que también lo utilizan las Fuerzas Armadas para controlar cualquier brote y cualquier desastre en la parte médica. Son los mismos principios.
Señoras y señores, esto que vamos a decirles ahora a ustedes tipifica esa frase que dice: los cubanos están en todos los lugares. Porque sí, hay en cualquier lugar del mundo hay un cubano, en cualquier cosa importante hay un cubano, hay un cubano astronauta, hay un cubano. Hay una lista de 403 personas, solamente 403 personas en el planeta Tierra, donde hay tanta gente. Pues esas 403 personas están en la lista oficial de las Naciones Unidas como del equipo de verificación de las armas de destrucción masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una crisis en Irak, en Siria, en cualquier parte del planeta, en Corea, los verificadores de las Naciones Unidas son los autorizados para decir: sí, están cumpliendo, no tiren bombas nucleares, sí o no, no están cumpliendo, arriba con los cohetes. Es una responsabilidad muy grande. ¿Y cómo llegó usted del Ebola a las armas de destrucción masiva?
Bueno, es una cosa muy interesante porque, número uno, siendo parte de la militar, y yo era encarga de enfermedades infecciosas para la AFIP, me mandaron al Departamento de Estado donde me explicaron que las enfermedades infecciosas eran un problema de la seguridad nacional y que me tenían que dar ciertas informaciones clasificadas y que yo tenía que empezar a concentrarme no en lo que estaba haciendo de lepra y malaria y de esas cosas, pero me tenía que concentrar en anthrax, ebola, plaga y todas esas cosas por lo que pasó durante la primera guerra del Golfo, esa de 90-91.
Correcto.
Y en ese entonces yo cambié el enfoque de mis estudios y de mis trabajos y todo, ¿no? Y en eso empecé, número uno, a hacer cosas con Ebola. Y en eso, y por eso yo estaba muy cómoda trabajando con pacientes de Ebola, porque ya tenía muchos conocimientos con esa enfermedad. Y entonces, tú quieres saber cómo llega a ser eso. Bueno, cuando yo estaba haciendo esos trabajos para el militar me mandó a una cosa que se llama el War College, que es en Rhode Island, en los Estados Unidos, donde ellos decidieron que los conocimientos míos, combinados con los conocimientos de guerra, era importantísimo en ese entonces para los Estados Unidos. Y yo empecé a crear para las Fuerzas Armadas, para el gobierno americano, para la CDC, para la FDA, para los veterinarios, unos ejercicios grandes para poder entender cómo defendernos contra armas biológicas. Principal empecé con armas biológicas. Y lo que yo formé salió muy bien y lo hice por varios años. Y mientras estaba haciendo eso, el gobierno dice, bueno, las está haciendo tan bien con esto para defendernos contra las fuerzas biológicas. Por favor, haz lo mismo para defendernos contra los atómicos, los químicos y todas las otras cosas. Y digo, bueno, de esas cosas yo sé menos. No le importaban. Entonces me mandaron ellos a aprender más cosas sobre cómo se hace una arma. Un dirty bomb, cómo se hace una bomba atómica, qué es la diferencia entre una bomba atómica y una bomba H, cómo se hace y entonces cómo se defiende uno contra eso. Y entonces yo cumplí con eso y yo estaba en el medio de ese curso el día del 9-11. Y entonces yo tenía yo estaba haciendo, tenía personas del Departamento de Estado, personas que trabajaban para el Congreso, etcétera, y médicos, y bueno, una combinación que yo había creado. Y cuando pasó esto, y entonces las Naciones Unidas le pidieron a los Estados Unidos que mandaran personas que ellos pensaban que podían ayudar contra el problema de Irak y las weapons of mass destruction.
Las armas de destrucción masiva.
Y las armas de destrucción, etc. Mis estudiantes, que no eran estudiantes corrientes, eran personas importantes en el gobierno,
profesionales, claro,
pidieron que me mandaran a mí. Y entonces hicieron todo lo necesario. Yo en ese momento resign my commission militar y me hice parte de la Nación Unida para cumplir con este debe para los Estados Unidos. Y en eso, entonces, recibí los entrenamientos específicos para ese trabajo, uniendo todos los otros conocimientos que ya tenía y por eso pude hacer ese.
¿Usted cree que el mundo sigue en peligro?
Por supuesto, pero más que nada somos nosotros los seres humanos que tenemos que encontrar otra manera más calma, con más calma y con más amor uno para el otro, para no hacer tantas cosas que al fin y al cabo nos hacen daño como especie, porque hay muchas cosas que, mira, el mismo brote último que ahora después de tantos meses estamos empezando a acabar en el Congo. Duró tanto tiempo, no porque nos faltaban medicinas, no porque nos faltaban vacunas, no porque nos faltaban médicos, no. Duró tanto tiempo porque habían guerrilleros por todo el área matándonos a nosotros, los que estábamos tratando de servir a los pacientes. Porque los seres humanos no permitían hacer lo que era necesario hacer médicamente.
Digo, matar a un médico es el peor crimen político que se puede hacer. Porque ese médico o esa médica está ayudando a la población, que es lo que uno persigue.
Eso.
Ahora, dos médicos infelices cubanos que estaban por ahí vendidos a esos países, pues han sido secuestrados, sabrá Dios su futuro. Pero en el caso de ustedes, ustedes iban a salvar vidas.
Y nos tiraban...
Tiros,
sí. Es terrible. Y las cosas es que la gente tiene que calmarse, estudiar bien ellos mismos la ciencia y entender y no reaccionar automáticamente con emoción. El problema que tenemos, por ejemplo, ahora de sarampión en Nueva York, empezó en una manera extrañísima. ¿Te lo explico?
Sí, sí, por favor.
Mira.
Porque en Nueva York declararon estado de emergencia incluso, porque ya cuando exceden los 100 o los 200 casos es una plaga, es una epidemia.
Imagínate
en Nueva York, que es donde vive todo el mundo.
Bueno, los judíos hasídicos originalmente estaban muy de acuerdo con la ciencia y vacunaban a sus hijos y todo estaba súper bien con ellos. Pero después, hace ya, no sé si fue 15, 20 años, hubo un brote pequeño entre ellos de herpes. Y pasó por esta razón, porque cuando ellos tienen su tradición, 8 días después que nace un bebé, le quitan la parte de afuera y el rabbi hace lo que hace, ¿no? Y una de las cosas que hace tradicionalmente es poner eso en la boca para limpiar donde ha cortado. No sé si me explico claro.
Sí, 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 correcto.
¿Entiendes? Y en eso...
La circuncisión.
En la circuncisión contaminaron varios niños y algunos se murieron y otros tuvieron problemas cerebrales muy dramáticos porque herpes en un bebé infante, acabado de nacer, es una cosa muy peligrosa. Entonces, Nueva York pasó una ley diciendo que no podía poner la boca el rabbi al bebé. Y se pusieron enojados, la comunidad. Y empezaron a pensar que toda la ciencia era incorrecta. Y después de ese entonces empezaron a no vacunar, porque ya que pensaban que no podían...
Eso es un debate nacional aquí en los Estados Unidos.
Pero esta razón es
Dicen
extraordinaria.
Dicen que el autismo lo provocan las vacunas.
Y eso es una mentira que, bueno, se ha comprobado que es falsa completamente, y el hombre que empezó a decir eso perdió su licencia médica, se demostró que los datos eran falsificados y todos los estudios subsecuentemente han demostrado que no tiene nada que ver. Pero bueno, esa es otra parte de la historia. Esta parte de la historia de lo que pasó, que lo que está pasando ahora con el sarampión, porque pararon de vacunar, porque se enojaron con el problema de cómo hacer la circuncisión. Entonces, cuando un niño fue a Israel, donde había un brote pequeño, ahora hay un brote enorme en Israel, para que lo sepas, trajo el sarampión a esa comunidad y esa comunidad no estaba protegida.
No estaba preparada.
No estaba preparada porque no habían tomado la vacuna y entonces empezó ese brote tan grande en Nueva York. Y el brote empezó en Israel, ¿por qué? Porque esa misma comunidad había ido a Ucrania, donde había un brote de sarampión, por una ceremonia, y lo trajeron de Ucrania a Israel. Pero eso llega a ser lo mismo problema, que son acciones de los seres humanos y la falta de tratar de reaccionar en una manera con calma y entendiendo cuáles son los peligros y cuáles no son los peligros, y tratar de ver el mundo en una manera con más amor.
Desde luego, eso sería lo ideal. Bueno, eso es el mejor escenario. Aquí le dicen the best case escenario, que la gente aprenda. Hace muchos años, muchos años, en 1962, Fidel Castro creó la crisis de octubre en los Estados Unidos, y hablan de que los Estados Unidos y entonces la Unión Soviética estuvieron ojo a ojo y uno pestañeó. Pero hubo gente que pensó incluso que comenzaría una guerra nuclear. Si en el mundo se disparara una o dos bombas nucleares, eso tendría un efecto en todo el planeta, ¿no?
Por supuesto. Sí, porque afecta el atmósfero. Y claro, eso depende en cuál bomba utilizas, porque unas son muy pequeñas, otras son muy grandes, aunque sean atómicas. Y entonces, si es el H-bomb, es más grande todavía.
Yo tuve la oportunidad, cuando trabajaba en la Casa Blanca, de estar en Kiev, y nos volaron sobre Chernobyl, la planta nuclear. 4 años después, y cuando caminaba por las calles de Kiev, 4 años después de Chernobyl, veía a los niñitos con pedacitos de pelo en la cabeza. O sea que una falla en cualquier cosa y una radiación puede ser catastrófica para la humanidad, ¿no?
Claro. Exacto. Y una cosa que la gente no sabe bien es que el accidente que tuvieron en Chernobyl y el accidente que tuvimos en Three Mile Island empezó en la misma manera. La diferencia es el diseño de las plantas, más que nada, porque la parte cometida error por los seres humanos era igual. La razón que nosotros no tuvimos el mismo crisis en Three Mile Island que lo que ocurrió en Chernobyl es el diseño de la planta, nada más.
Pero claro, todos los rusos no sirven. eso lo saben en Cuba, de los carros rusos, la carne rusa, etcétera. Doctora, ¿qué es lo que enseña usted a sus estudiantes? ¿Cuáles son las asignaturas, pero más bien la reflexión después de una vida de haber estado? Aquí le llaman up close and personal, o sea, frente a frente y personal, con epidemias tan catastróficas como Ebola, con armas de destrucción masiva. ¿Qué pueden los médicos del futuro hacer para evitar que la humanidad esta se destruya a sí mismo, ¿no?
Bueno, es que hay, en tu pregunta hay muchas preguntas, ¿no?
Sí, claro.
Porque, por supuesto, yo le enseño a mis estudiantes muchísimas diferentes aspectos de la medicina, desde la patología y las cosas pura científicas a la manera en cual uno debe tratar el paciente. O sea, la atención que es importantísima darle al paciente, escucharlo bien. Eso es cosas fundamental que desafortunadamente no se da siempre. Y es lo más importante. Lo más importante es tener buena relación con ese paciente para entenderlo bien y darse cuenta qué ha cambiado con ese paciente que puede estar afectando la salud de ese ser humano.
Sí, lo que pasa es, doctora, y usted lo sabe seguro, estoy seguro, cuando uno va a la clínica de un médico, primero viene la secretaria que le pide el seguro, le pide hasta el nombre de la abuela. Después viene la enfermera y te toma la temperatura, te pesa, después viene, y el médico pasa, y a veces uno no se da cuenta que pasó, habla poquito con uno,
sí.
y vuelve y le escribe una receta, y ahí se acabó la cosa.
Y eso es un gran fallo, y por eso también me encantaba ser médico militar, porque el sistema de ahí, nadie tiene seguro, todo el mundo es igual, ¿entiendes? Y yo podía prestarle más atención al paciente, y también, bueno, te puedo hablar por largo plazo de las diferencias, pero más que nada yo trato que mis estudiantes sepan que ellos tienen que ver a ese paciente como un ser humano. Y yo les explico las diferencias a largo plazo a ellos entre la medicina como yo la tengo que practicar como civil y como la pude, gracias a Dios, practicar como médico militar.
La medicina, ¿piensa usted que debe cambiar desde el punto de vista de la masividad? Porque hay muchas personas que se enferman, pero además de eso, en los Estados Unidos hay un sistema donde todo el mundo va al médico por cualquier cosa. O todo el mundo llama a rescate si tiene un dolor, ¿no? Y cuando el rescate te lleva a un hospital, pues ya ahí pues empieza un proceso que te hacen de todo. Pero me parece que, por lo que oigo, que usted es partidario como más de la medicina familiar, la medicina comunitaria, esa es la medicina que habla con la gente, ¿no?
Y la prevención. Para mí lo fundamental es la prevención. Por eso a mí me encantan las vacunas, me encanta hablar con las personas, me encanta explicarle por qué esta comida le hace daño a esta persona y le hace bien a la otra persona, explicarle qué es lo ideal para esa persona, para su manera de ser, etcétera, porque no somos iguales en todos. Y cómo la medicina está cambiando hoy en día para darse cuenta de esas realidades.
La pobre gente de Cuba. No es fácil enfermarse en Cuba. Bueno, no es fácil morirse en Cuba porque no hay ni funeraria. Y las cajas de personas fallecidas pues son deficientes. Pero definitivamente las noticias que recibimos aquí en Radio y Televisión Martín son preocupantes, de que es un país que no tiene lo mismo que está pasando en Venezuela, la necesidad de no tener medicinas, no tener ayuda. ¿Cree usted que, por ejemplo, en una Venezuela que sea libre y democrática, una Cuba que sea libre y democrática, se puede llevar la medicina a los niveles donde ya en este momento usted lo conoce, donde la medicina ha avanzado tanto, que se puede vivir más, vivir mejor y prolongar la calidad de vida de las personas?
Yo sé que Cuba puede llegar a ser otra vez un país espectacular. Yo sé que las personas cubanas que viven en Cuba son personas inteligentes, capaces, y lo que le faltan son los recursos y un sistema que lo permiten llegar a todo lo que pueden llegar. Entonces, claro, también ellos tienen muchos conocimientos médicos, pero muchas veces no tienen los recursos, las personas que son ciudadanos, a las cosas que los pueden ayudar.
Bueno, doctora, muchas gracias. Han escuchado a la doctora en medicina, Aileen Martin. Es alguien excepcional, miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de la Marina de Guerra, experta en enfermedades tropicales, en enfermedades contagiosas, experta en armas de destrucción masiva, en guerra bacteriológica, y hoy profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. Una cubana que ha llegado a los lugares de la ciencia médica más importante que cualquier persona puede alcanzar. De nuevo, doctora, muchísimas gracias por estar en Ventana Miami.
Ay, muchas gracias a ti. Un placer, señor Regalado.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí.